Seguimos en Voces RCN con Angélica Lozano, Armando Benedetti, José Duro Gaviria y Víctor G. Ricardo. Y hablábamos antes de la pausa, opinaban nuestros invitados acerca de los candidatos o precandidatos del Centro Democrático, de las posibilidades de cómo se podría dirimir o cómo se podría escoger el candidato entre ellos por una parte y Marta Lucía Ramírez por la otra y demás. También está la coalición la llamada Coalición Colombia. Fajardo, Claudia López, Jorge Enrique Robledo, pero eso parece un poco más frágil en las últimas horas. ¿Qué va a pasar ahí, Angélica Lozano? ¿Tendrá remedio?
Claro que tiene remedio. Esta es una semana de muchas tensiones en la mayoría de los partidos, porque es la inscripción de candidaturas al Congreso y el mecanismo para presidencia. Entonces las tensiones son naturales. Ahí tenemos un esfuerzo muy valioso. Logramos un contenido programático que conozco al detalle, pero que pues tienen que dirimir y discutir y apropiarse los tres candidatos. Lo hicieron sus equipos técnicos y lo validamos sus compromisarios políticos. Hay una realidad, y es que el Polo y el Verde son partidos con candidatos, con congresistas, y Fajardo no los tiene. Entonces, pues eso genera como, bueno, ¿dónde quiere poner candidatos? ¿Aquí o allá? ¿O intentamos algo juntos? Entonces, digamos, son como dolores del parto, y tenemos el reto de cumplirle a los colombianos y el lunes tener unas buenas noticias. Una estrategia del Congreso unificada que lleve gente pues pila y seria, que hace su trabajo, y un mecanismo para resolver lo presidencial. Aquí es un gana-gana o un pierde-pierde. Juntos ganamos, separados perdemos. Entonces, con esa realidad y con la claridad que los retos del país demandan un plan alternativo sólido, pues yo creo que aquí pasaremos los dolores del parto y daremos a luz una opción valiosa que represente a los ciudadanos de a pie, a los que hacen la fila, y que tenemos que combatir esta derecha. Qué barbaridad esas cifras que estaba oyendo aquí, 120 mil millones de pesos por una segunda vuelta. ¿Cómo no le van a deber a Odebrecht y a todas estas mafias de cuanto negocio, entre comillas, legal? Y por eso pues no regulan y no legislan y no controlan y trabajan es para los financiadores. Entonces Colombia necesita una alternativa y ese es nuestro reto.
¿Y qué va a pasar ahí, Angélica, con esa coalición entre Gustavo Petro y Clara López?
Pues yo creo que es muy valioso como el alinderamiento que se está dando en nuestro país en política, una izquierda marcada, que se unan. Me parece que es una claridad para el país contar con una oferta de izquierda, con una oferta de centro-izquierda, matices de centro-izquierda, centro-derecha, y aparte pues una derecha muy caracterizada y sólida. Además, yo creo que gana el país como con que esa izquierda se cohesione y trabaje.
Bueno, ¿y está de acuerdo con esa tesis, Armando Benedetti, para dónde van esas coaliciones de izquierda?
Sí, me parece que también lo advertimos aquí desde hace algunos meses, en el sentido de que todo esto va para los del sí y los del no otra vez. Y es un poco lo que va a jugar el Centro Democrático en sus listas al Congreso, que seguramente le va a dar un alto rendimiento en número de votos, de pronto mucho más, si los del otro lado no somos capaces de organizarnos bien en ciertas listas y en ciertas coaliciones. Por ejemplo, a mí me gusta muchísimo esa alianza que están haciendo con Robledo, con Claudia López, con Fajardo. Ojalá eso cuaje, eso sería importantísimo para la democracia, para las próximas elecciones, para el balance, para absolutamente todo. Eso sería preponderante.
Bueno. José Obdulio Gaviria, ¿para dónde cree usted que van estos dirigentes políticos de izquierda?
Las alianzas de compromiso son amores imposibles, eso no cuaja. Eso tiene que ser fundado en
consumarse.
Sí, no, pero lo que yo vi hoy, por ejemplo, de Iván Marulanda, me dejó muy claro que ahí no hay nada, que estamos hablando desde lo que pudo haber sido y no fue. Entonces, eso incorpora además cómo se van a presentar al Congreso, evidentemente, porque son listas muy frágiles. En Antioquia se usa una palabra que es fea, pero que no se me ocurre ninguna otra, pues como metáfora, y es que es unida con babas.
Pegado con babas,
que suena feo, pero bueno.
¿Por qué suena feo?
Pues, porque es babas. Bueno, pero no
por las babas. ¿Es que las babas de quién sea? Si son las de Lady Gaga, te pronto no.
Muy bien. ¿Para dónde va Lady Gaga?
No digo yo, ¿no?
Pero Lo que sí me dejó muy claro el episodio de hoy es que ellos van separados y que ayer murió Clara López como opción presidencial. La verdad es que está muy atada a los intereses del viejo polo, el polo que eligió a la banda de los Moreno Rojas, y que no fue capaz de, en una sola pregunta de Vicky Dávila, no fue capaz de separarse.
Pero Petro fue el que
pasó.
No, pues no fue capaz de decir que rompía total y absolutamente con las prácticas. Le preguntaron, y ahí fue donde más duro cayó, fue si habían sido muy severos, es la palabra que utilizó Vicky, los jueces, y dijo que sí, que efectivamente.
Pero
que
quien destapó el escándalo del carrusel de los Moreno fue Petro. ¿Cómo va a aliar a Petro?
Por eso, o sea, su aliada es nada menos que la que tambalea frente a esa pregunta. Entonces yo percibo,
acuérdese, que
sí,
fueron fórmula vicepresidencial y presidencial.
Percibo sí que es una posibilidad de que nos enfrentemos guiados por Uribe, el no, y guiados por no sé quién, Petro o quien sea, él sí, pero no encuentro, dijéramos, el elemento coloidal, el que une, el que reúne, el que trabaja a diario, el que está los domingos visitando pueblos y los sábados en los barrios de Bogotá y produciendo ideas, etcétera. No estoy encontrando ese alter ego nuestro en la próxima campaña, y si aparece, pues bueno, lo enfrentaremos obviamente, pero
para el de Congreso, dice usted,
para Congreso y para presidenciales.
Víctor G. Ricardo.
A ver, Juan Carlos, yo parto por decir que el otro día asistí a una reunión con los distintos representantes de las firmas encuestadoras y salí un poco impresionado porque en ese momento había 53 candidatos y estaban hablando sobre la viabilidad de los candidatos. Cuando hay 53 candidatos, y José Obdulio lo decía hace un rato, cualquier encuesta sobra. Hay que comenzar, digamos, que a depurar, y cuando ya haya los candidatos de verdad, que llamo yo, ahí comenzaban a valer las encuestas. Pero veía también que se hacía un análisis de político sobre lo que para mí era la política anterior, y yo creo que el país ha cambiado, y el análisis que antes se hacía ya no es el mismo que se debe hacer hoy.
Así es.
Se decía, por ejemplo, es que hay que esperar a las fuerzas del Congreso. Las fuerzas del Congreso indudablemente van a dar una guía de quién tiene más representatividad. El aparato. Pero eso no quiere decir que eso ya le dé el nombre a un candidato a la presidencia que se vuelva presidente. Por otra parte,
así es,
pues nadie puede negar que en este momento la crisis de los partidos es total, que la crisis de los dirigentes políticos también es total. Y en esa materia, yo creo, por ejemplo, que hablando del tema de corrupción, la gente está atenta a lo que está pasando. Yo les voy a hablar en nombre propio para no hablar de terceros. Yo pude participar en varias administraciones y en distintos cargos políticos, y por fortuna para mí y por mi actuar, nunca tuve una acusación de corrupción. Pero escuchando todos los días las noticias en que sale el acto de corrupción de la justicia, del funcionario, del parlamentario, del alcalde, del gobernador, yo me pregunto si el pueblo diferencia entre quienes hemos sido honestos y quienes no. No, el pueblo que dice, aquí todos estos han estado
iguales
en la administración y son iguales. Y eso para mí trae un segundo análisis. La gente es a contrario de lo que algunos opinan, que no piensan, no, la gente va a pensar mucho más en estas elecciones que antes y va a comenzar a depurar. Y sobre eso pongo yo un ejemplo. En el plebiscito sobre la paz, el 70% de las encuestas daba a favor el sí, y sin embargo ganó el no, que yo creo que hasta sorprendió a los mismos promotores del no. Que no hay sea que ese voto silencioso, que frente a este análisis que les acabo de hacer, nos dé una sorpresa. Yo ya no creo tanto en que las fuerzas son lideradas por uno u otro elector. Pues evidentemente eso tiene su peso, sobre todo en algunas regiones del país. Pues hoy, pero en las grandes ciudades yo creo que va a haber más hoy, un voto analítico Castillo, al que yo invito.
Hoy he coincidido bastante con el doctor Víctor G. Ricardo.
A está excepción, verde, Víctor G. No, a excepción, lo veo de este lado.
A excepción del miedo que le tiene que Marta Lucía pueda...
No, yo lo que creo es que tú estás muy cercano ahora al centro democrático, pero de pronto también a la coalición de Sergio.
Pues si los cristianos, si los de la Misión Carismática Internacional
yo
ya están con
César. Las palabras suyas en el sentido de que mírenlo por el otro lado de la moneda. La gente tiene una ira, es una ira autodestructiva con el vecino, con el señor de la tienda, mucho más con los políticos. Y creo que eso es un poco lo que le está apostando Fajardo, de pronto Claudia López también, el mismo Robledo, en el sentido de que esa ira por fin rompa en ese tipo de maquinarias, porque la votación puede ser más o menos 16 millones de votos, el que gane va a tener que tener 9 millones de votos, de los cuales de esos 9, más o menos 4 tienen que ser de maquinaria, o sea que a eso es lo que van a jugar ese tipo de intereses. Y usted ha hablado de Venezuela, eso está peor que Venezuela. En Venezuela son 10, 15 fascinerosos, mafiosos, que usted los tumba, los mete presos o lo que usted quiera y se arregla el problema. Aquí el problema es muchísimo más grave, aquí están las cortes involucradas, senadores del mismo ejecutivo. Hoy saqué una noticia que yo no sé por qué Juan Carlos no le llamó la atención, donde el fiscal, que es el que investiga a Odebrecht, se reunió con Martorelli, le pidió 4,000 millones de pesos, hizo que lo metieran en una compañía que se llama RG Cool Group, le hizo que la metieran allá y se gastó la plata con dos funcionarios del gobierno que salieron a repartir esos recursos.
La noticia la dimos en los titulares del programa, senador.
Hizo que llegue temprano.
Cuando empezó el programa, el informe con su voz en su intervención.
¿Ñoñificaron ese efectivo?
No, ni siquiera ñoñificaron, porque ñoñificaron es... Ñoño es un tramitador el que recibió la plata. Lo que no puede pasar en este país es que solamente está preso el que recibió la plata, pero no el que la dio.
No, pero
ni
el mucho beneficiario.
Por eso caen los ñoños que son mandaderos y no caen los jefes. Por eso, no el que dio la plata, ni mucho menos el que hizo la vuelta o el que hizo la obra. O sea, ¿cómo es posible que aquí hay un socio de Odebrecht, que es el señor Luis Carlos Sarmiento Angulo, que tiene el 33%, que vale 500 millones de dólares, y a todos los de la cadena de Odebrecht los están investigando por lavado de activos, menos al de Coficolombia? O sea, aquí es el mundo al revés. O sea, aquí no sabemos nada de lo que
pero
han dicho
no está
los brasileños.
En la cárcel el presidente porque Humberto, Colombia.
No, pero no está, ¿cómo se llama esto? Por tema de lavado de activos, no está investigado por lavado de activos, los demás sí, y no han dicho absolutamente nada del socio. Mire lo que pasó en Perú ayer, que según leí en el periódico El País de España, los brasileños dijeron que había pasado. Aquí usted y yo no sabemos qué han dicho los brasileños.
La esencia de tu afirmación es que la elección o reelección de Santos fue fraude. Fraudulenta, completamente fraudulenta.
Esa es una conclusión que usted tendría de pronto elementos para sacarla. Yo todavía sí.
Tan diplomático.
Pero usted cree que fue fraudulenta la reelección de Santos.
Yo no puedo llegar hasta fraudulenta. Yo lo que sí puedo decir es que el señor que investiga hoy Odebrecht recibió 4,000 después de la primera vuelta y otros 4,000 que no he podido documentar porque solamente documenté.
Pero eso fue con Santos en su propia casa.
No, eso sí no lo sé. Yo solamente sé que es un apartamento.
Pues lo que estás describiendo es un comportamiento mafioso.
Un concierto para delinquir.
Así es.
¿Cuándo tomará una determinación sobre...
¿Pero cuál justicia?
Comisión de acusaciones.
La comisión de acusaciones, ya yo presenté una demanda, pero yo mañana voy a presentar una demanda ante la Corte Interamericana, una medida cautelar. El lunes voy a viajar a Ginebra para ir a la Unión Interparlamentaria para buscar la ONU. Ya contraté un abogado para poner en conocimiento estos hechos ante el FBI y la DEA, porque yo sé que los enemigos no son cualquier cosa.
Pero la afirmación tuya es que la reunión fue en la casa personal de Santos.
Yo nunca he dicho de dónde fue. Dije que un apartamento, la primera afirmación que hice, creo que fue el 15 de noviembre, cuando me meten el tema de Odebrecht, que no tengo nada que ver con Odebrecht. Yo escuché la palabra Odebrecht, fue en enero de este año. Ese día digo que el señor que recogió toda la plata, la segunda vuelta, toda la plata, fue el señor Néstor Humberto.
Pero yo creí hasta entender poquito, que en el apartamento de la 74,
usted quiere entender cosas que no son.
Señor Juan Manuel
usted
Santos,
quiere entender cosas que no son. Entonces,
el
lo que hoy
Ricardo
logré documentar
no lo
es que quien se sentó a recoger la plata fue el señor Néstor Humberto y se sentó con el señor Martorelli y le pidió
en la casa de Santos. Dios.
Hombre, que bueno, yo no sé dónde es.
De todas maneras, yo me imagino que la, pero me imagino que la justicia tendrá que tomar una decisión.
¿Cuál justicia?
Está denunciado, acusado al fiscal, y el fiscal lo ha denunciado también a usted.
Juan Carlos, sería esperar que el señor fuera la justicia divina.
¿A ti te denunció el fiscal, dice Juan Carlos?
Pero claro,
para la democracia y para la institucionalidad.
O sea, el fiscal denuncia a Trino.
Quiero decir una cosa.
El fiscal denuncia a Trino sobre quién quiso hundir el tribunal de aforados para que no haya comisión de acusaciones.
Le voy a decir por qué. Porque yo, por ejemplo, yo me salí de la plenaria, Juan Carlos, para dar una rueda de prensa como cualquier ciudadano.
Hoy.
Casi que provocándolos a que me denuncien. Yo no todas las acusaciones, yo no las hice bajo el fuero de senador, ya, en una plenaria de senado como yo, sino afuera.
Entonces
con
te
la
van
cena
a denunciar mañana, porque si Néstor Humberto denunció
feliz
a Robledo, le
yo
puso una tutela clave por un Trino.
Yo estoy esperando que ese rufián me demande, bueno, para llevar los papeles ante
Juan Carlos, ¿me vas a hacer una pregunta?
Angélica Lozano.
Benedetti, ¿a ti no te da miedo que te maten?
La verdad, hoy estaba asustado cuando estaba diciendo las cosas, porque la gente te escribía por el chat, es muy heavy, es muy pesado, pero que me pase a mí algo, no lo tendría miedo, sino que, claro que sí, o que un hijo de uno vaya en un carro y un bus se pase.
No, pero vea, es que aquí yo creo que estamos entrando en materia muy grave.
Una falla mecánica.
Es que estamos tocando cientos de miles de millones de pesos.
O sea, tu cálculo es que más o menos valió 120 mil millones de pesos la segunda vuelta.
¿Por qué hablas en cuerpo ajeno? Esos son tus cálculos, no los míos.
No, mire, por la información que he recibido dispersa.
Doctor Juan Carlos, yo le pido que hagamos un análisis, porque es que la gravedad de lo que aquí se está hablando
es bien grave,
es muy profunda.
Demasiado.
Que todo
primero,
tiene que probarse,
las acusaciones al fiscal, pues indudablemente exigen que el fiscal salga y manifieste su opinión. Y
ha salido por opiniones básicas,
pero un momentico, que diga algo. Segundo, Angélica pregunta, ¿a ti no te da miedo que me mate? Esa cuestión me parece peor. Porque no,
claro,
si le
por
teme, porque si está uno acusando al fiscal y de
lo
pronto lo mata, sería gravísimo. Mejor
menos
dicho, sería el derrumbe de la institucionalidad colombiana.
¿Y qué pasaría si no pasa nada? Si yo, ya todo el mundo sabe que ese señor recogió plata de Odebrecht y por eso es fiscal, y no ha pasado absolutamente nada.
Pero es que el que lo recogió fue Santos.
Le ha inventado a todo el mundo lo que le da la gana sobre cualquier delito, sobre cualquier cosa. Por ejemplo, a mí inventó uno que era que me había robado 100 mil millones de pesos y lo había puesto en la cuenta de mi papá, y tenía 17.
Senador, pero como usted, es decir, usted
nada más de 17
usted ha hecho ese tipo de sindicaciones ya, por eso lo que la gente se pregunta es en qué momento la justicia definirá algo para que.
Pero
se
que
sepa
no,
la,
es que es la comisión
fuera
de acusaciones la que investiga al fiscal, Juan Carlos.
Que él mismo
eso yo lo sé, por supuesto que lo sé.
Pero por eso no hay justicia.
Yo fui coordinador ponente de equilibrio de poderes y ahí metimos que existiera la comisión de aforados, y resulta que el señor con busto.
Pero pausa, lo logramos aprobar y lo tumbó la Corte Constitucional.
Además.
Y entonces Claudia López puso un Trino que dijo: Montealegre, Bustos y Néstor Humberto se unieron para tumbar el Tribunal de Aforados.
Y fue verdad.
Y la denunció por eso.
Y fue verdad, porque
pero
fue la Corte.
Quiero ver a usted qué le va a hacer, Néstor.
Atención, porque nos queda un minuto de programa.
Veo que Benedetti se autolimita, porque esto, el qui pro des responde
nosotros
a
los
Santos,
negros, los pobres, nos
a Santos benefició ese comportamiento mafioso de la campaña.
Sí, pero como a mí me piden que hable con pruebas y yo estoy investigando, todo lo que le estoy diciendo es desde el 15 de noviembre.
Por ejemplo, usted ha seguido una prueba que es muy fácil de seguir en una campaña, la de cuáles rutas siguieron los miembros del escolta. El grupo de escolta.
Sí, eso está documentado.
Eso le puede ayudar mucho.
Eso está documentado y al mismo tiempo yo lo tengo documentado en caso de que me denuncien, y al mismo tiempo he seguido un poco la ruta de cómo Germán Vargas ya repartió la plata en la costa.
De pronto puede haber además videos de cómo se congestionaba la calle 74 con carrera quinta o sexta o no sé qué.
Se perdieron los de Colmenares, José Octavio, a los
pero
tres
vea,
días.
Juan Carlos, yo lo que creo es que
a ver, quedan 30 segundos de programa.
Con las acusaciones que se han hecho aquí en su programa son tan graves,
claro,
que exige una respuesta inmediata, no solamente de las personas que están sindicando, sino del propio gobierno.
Del Santos, ante todo.
Yo recuerdo que, y hay instrumentos, y hay, digamos que figuras excepcionales, en momentos excepcionales como este, porque es que las denuncias son hacia las distintas ramas del poder público. Y es que de pronto valdría la pena mirar en ejercicio de una facultad extraordinaria, nombraron un tribunal especial que investigue estas acusaciones.
Tribunal de la verdad, una comisión de la verdad.
Sí.
O como la CICIG de Guatemala.
Sucedió en el Palacio de Justicia, el presidente creó una comisión especial para que investigara eso. Yo pues creo que esto amerita.
Pues mañana voy a poner un trino con eso, robándome la idea, porque sería bueno que se hiciera un tribunal de la verdad, si quiere que lo escojan ellos.
Que sea internacional.
Pero quien evidenció curiosamente, señor, y paradójicamente el ingreso de dineros de Odebrecht a la campaña de Santos fue el actual fiscal Néstor Umbelzo.
Fue la DEA, bueno, fue en el exterior.
Él dijo, un comunicado de hace unos 6 meses.
No, eso fue lo de los afiches. Es que aquí lo grave es que él fue el que citó al señor Martorelli a pedirle 4 millones de pesos y los metió en la empresa.
Que bueno, ya había se nos acabó el tiempo. Ya han dicho ustedes sus exposiciones, pero por desgracia hoy tenemos un programa un poco más corto los días martes. Así que gracias a Angélica Lozana por haber estado en Voces RCN, y a Armando Benedetti, a José Obdulio Gaviria y a Víctor G. Ricardo. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en este programa, 7 de la noche, 57 minutos.
Cero cobro.